La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no del jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. We'll be right back. El disco que vamos a escuchar hoy se llama 4, 5 y 6.
y es un álbum de estudio del saxofonista Jackie McLean, grabado para la Prestige Records. Se grabó en 1956 y se lanzó originalmente en ese mismo año. En el 62 el álbum se reeditó con el mismo título de New Jazz Records, subsello del Prestige, con una portada diferente. El álbum se reeditó en CD en el 91 y McLean forma parte de un cuarteto con el pianista Mal Waldron, el bajista Doug Watkins y el baterista Art Taylor. El trompetista Donald Byrd colabora en tres temas y el saxofonista tenor Han Mobley en uno. Habíamos dicho también que se había grabado en julio de 1956, lo reiteramos, en los estudios Van Gelder. Digamos que John McLean había nacido en mayo de 1931 y fallece en marzo del 2006. Fue un saxofonista alto de jazz, compositor, director de banda y educador. Fue uno de los pocos músicos en ser elegido por la Downbeat para estar en el Salón de la Fama del año de su muerte. Bueno, esto respecto a la música. ¿Qué vamos a leer? Un artículo de Sergio Kiernan. Cuando los nazis se enamoraron de las armas. Ya empezamos.
Thank you. Un pibe de 21 años tiene un rifle automático, un arma de guerra, y decide usarlo. Desde su temprana adolescencia se considera un soldado de la causa, un blanco, un ario, un norteamericano que ve su país blanco amarronarse, descender en el caos de la mezcla de razas. Y a los 21 años apenas, entra en un Walmart y abre fuego. El chico no sabe a cuántos va a matar, pero sabe que del hipermercado él sale muerto o a la cárcel para siempre. Lo hace igual, porque se siente un soldado de una causa, un ejemplo que puede disparar la anhelada guerra santa racial. Esa misma que su gobierno hace lo imposible por evitar, porque su gobierno es cómplice de las fuerzas ocultas que dominan el mundo. Hasta con Trump, los neonazis norteamericanos siguen diciendo que son oprimidos por el gobierno sionista de ocupación. La ultraderecha norteamericana es única en el mundo por su violencia militarizada y por su doctrina antiestatal. Los skins alemanes, los fascistas italianos, los falangistas disimulados de Vox, los que ven en Jair Bolsonaro como un mesías, los polacos encantados con el autoritarismo, no ven al Estado como un enemigo. La utopía es coparlo, usarlo, cambiarlo, pero el Estado es visto como la gran herramienta y el fundamento para que el líder pueda gobernar. Los americanos llegan al borde de un anarquismo en el que toda autoridad es opresiva para los derechos naturales del hombre blanco. La misma idea de ley es vista con sospecha. Esta es una evolución reciente en un país que tuvo su movimiento nazi en los años 30 y un rico prontuario de militantes del Klan, antisemitas vociferantes, racistas abiertos y un clásico, regulares prohibiciones a la inmigración de no blancos. Estados Unidos tiene un cimiento tan racista que hasta los irlandeses, tan colorados ellos, tuvieron que ganarse el derecho de ser considerados blancos, y ni hablar de gentes más marrones, como los italianos o los croatas. La violencia tampoco estuvo ausente, pero era organizada y canalizada a través de grupos. Si una iglesia negra ardía en el sur, no era porque un chico con un rifle la atacaba, sino porque el Klan decidía una acción que se hacía en grupo.
Thank you.
Pero en 1975 los norteamericanos perdieron Saigón y vieron una camada de veteranos de guerra radicalizados por la guerra de Vietnam. Eran gente amargada por perder, acostumbrada a una violencia sin formato, con ganas de encontrar un culpable y más racista que cuando había embarcado. Si la Segunda Guerra Mundial había creado un vínculo solidario entre razas por las experiencias compartidas que ayudó a desegregar el ejército, Vietnam creó tensiones nuevas. Entre otras cosas, por la enorme bronca y activismo de los afroamericanos reclutados al voleo por pobres nomás. Un producto del momento fue la revista Soldier of Fortune, que llegó a vender casi 200.000 ejemplares y a ser el house organ de los que querían hacer carrera como mercenarios o simplemente querían armarse. Su editor, Robert Brown, ex boina verde, llegó hasta dirigir escuadrones de la muerte en El Salvador y a combatir con los mujahidin en Afganistán contra los soviéticos. La revista señalaba oportunidades de trabajo en guerras sucias contra los movimientos de liberación en África y Asia, pero también fue un precursor de esto de vender uniformes, armas de combate y explosivos directos al consumidor. Así aparecieron los primeros milicianos blancos, organizados como comandos y presentados como una vanguardia espontánea contra el comunismo y sus cómplices internos, como los sindicalistas y los panteras negras. Pero en 1984 hubo otro cambio y apareció el primer grupo que definió al gobierno norteamericano, a Washington como conjunto, como al enemigo. El grupo era la Orden, también conocido como Brüder Steven, que se dedicó a robar bancos para financiar la revolución hasta que el FBI mató o capturó a su dirigencia. Ese mismo año, hay que tener en cuenta, terminaba el primer periodo de Ronald Reagan, un superconservador y posiblemente el presidente que más habló de achicar el Estado. ¿Por qué los nazis lo veían como un enemigo? Porque no le creían, en parte porque tenían judíos en posiciones prominentes en el gabinete. Un gobierno con ministros judíos no podía hacer una revolución de derechas. En un sermón de la época, la Orden tenía pastores protestantes, se explicaba que Washington se aliaba a Jerusalén, se entregaba a la banca internacional y no movía un dedo para sostener la supremacía blanca. aquí surge la idea central que hoy es mayoría entre los 25.000 milicianos armados y el medio millón de simpatizantes que se estima con seriedad existen hoy en Estados Unidos. El gobierno es el enemigo y hay que resistir con las armas. Entre los creyentes hay dos utopías: la de crear una nación puramente blanca en el noroeste, que es una región de mayoría blanca, o la de tomar el poder, liquidar o expulsar a todos los negros, marrones o amarillos, y colgar en sendos faroles a los traidores a su raza. En ambos casos, la receta es parecida y parte de una idea del racista Louis Beam, la de crear un movimiento sin líderes ni estructura, imposible de infiltrar, en el que cada militante lleve a cabo sus acciones como un lobo solitario. El más famoso de esos lobos fue Timothy McVeigh, el ex soldado que voló el edificio federal de Oklahoma con una bomba casera en 1995. Con 165 muertos y cientos de heridos, el ataque fue el peor antes de las Torres Gemelas y sigue siendo el más sangriento de la derecha miliciana. La idea revolucionaria fue expresada en una novela de William Pierce, Los diarios de Turner, supuestamente las memorias de un veterano de la guerra racial. En la novela, el gobierno pasa la ley Cohen para desarmar al pueblo. Comienza razzias contra los blancos que resisten y crea bandas de negros para intimidar a la mayoría. Los blancos reaccionan cuando un militante abre fuego contra negros y eso dispara una guerra racial que termina cuando logran llevar una bomba atómica entregada por militares racistas a Washington y desintegran la ciudad. La purga es masiva y sangrienta, pero una nueva era comienza con la abolición del dólar y con el calendario arrancando de nuevo desde el año 1. El momento clave de la novela, el más representativo, es ese en que los blancos al fin reaccionan, cuando uno se alza en armas y comienza a matar enemigos de su raza. Ese es el disparador que buscan estos militantes, como el chico de 21 años que disparó en Walmart. No es solo un tema de insanía mental, también hay una idea política.
Lo que leímos es un artículo del señor Sergio Kiernan, cuando los nazis se enamoraron de las armas, y lo que escuchamos es a Jackie McLean. Los títulos de lo que escuchamos: Sentimental Journey, viaje sentimental; What Was I Born, ¿por qué nací?, es una pregunta; Contorno, confirmación; When I Fall in Love, cuando me enamoro. Lo que estamos escuchando es Marilyn's Dilemma, es decir, el dilema de Marilyn. Y nos vamos a ir con Abstractions, es decir, abstracción. Jackie McLean.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.